Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo. Audición número 4. Las moradas en la casa de mi Padre. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ha pensado usted cómo son esas moradas? ¿Qué mensaje le estaba dando Jesús a sus discípulos cuando habló de las moradas en la casa de su Padre? Por medio de la Escritura en Colosenses 1:27, sabemos que la esperanza de gloria es Cristo formado en nosotros. Pero para entender esta esperanza, la carta a los Efesios nos indica que el cristiano necesita más que una comprensión intelectual, es decir, que el espíritu de sabiduría y revelación iluminen su entendimiento. Es de esta manera que los miembros del cuerpo de Cristo crecerán siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el estudio sobre la vida de Cristo que imparte el pastor Marvin Byers, escucharemos hoy sobre la relación existente entre la esperanza de gloria y las moradas en la casa de nuestro Padre.
Para terminar la introducción de la vida de Cristo, quiero enfatizarles un poco más de lo que estamos diciendo, porque seguramente algunos ni lo han captado en la mente, pero esto sí va a despertarnos, creo. Si yo les digo que soy yo el hijo de Lassie, ¿qué soy yo? Un perrito. Bueno, no tan chiquito. Pero si yo les digo que soy hijo de Adán, ¿qué soy yo? Ser humano. Ser humano. Ese espíritu vino de mi padre, ese hombre espiritual. Pero si yo les digo soy hijo de Dios, ¿y cuántos decimos que somos hijos de Dios? A ver, todos, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Ni hablar. Es blasfemia. Vamos a Juan 10. ¿Saben que precisamente por esa declaración, por esa aseveración, Cristo fue crucificado? Porque dijo era hijo de Dios. Y algunos dirían, sí, pero hermano, no es así. Dios es otra cosa, pero Cristo sí era Dios, pero ¿qué de nosotros? Ahora, veamos la defensa que Cristo usó. Y los judíos no eran tontos, hermanos. Y los teólogos de ese día, sí tenían sus ideas y conceptos bien formados. Y cuando dijo Cristo, soy hijo de Dios, ellos entendían lo que significaba eso. Si soy hijo de Adán, soy ser humano. Si soy hijo de Dios, eso él estaba diciéndoles que soy ser divino. Dios. Entonces en Juan 10, dice en 31, encontraba ninguna forma ni belleza para que alguien lo deseara. No era un hombre guapo, era carpintero rudo de Galilea. Y para esos judíos era puro hombre nada más. Y ellos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió porque él había dicho, soy hijo de Dios. Cristo no les dice, no, escúchenme. Él siempre va a lo escrito. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Es Salmo 82, el verso 6. Cristo solo cita la escritura. Dios dice, dioses sois. Y se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Decimos con ligereza que somos hijos de Dios. Él murió por haberlo dicho.
Porque tal vez no entendemos lo que estamos diciendo. Hijos de Dios, parte de la familia divina, no humana. Y lo que nos hace parte de la familia divina es que Dios mismo mora en nosotros. Tal vez no lo hemos pensado así. Es Dios mismo, ¿sí o no? ¿No es Cristo Dios? Sería blasfemia decir que Cristo no es Dios y todos decimos que Él mora en nosotros. Lo que nos hace ser hijo es que el Hijo, Dios mismo, more en esta casa. Y la clave es que ese hijo crezca para que llegue a ser adulto y o que llene toda la casa. Es lo que estamos tratando de compartirles. Ahora, podemos entenderlo con la mente, pero solo una experiencia como la de Efesios 1 puede darnos la luz para entenderlo con nuestro espíritu. Pidámosle ese alumbramiento, ese espíritu de sabiduría y conocimiento en él durante estos días para que la luz brille en nuestros espíritus y captemos lo que el Señor está ofreciéndonos. La razón por qué haremos mayores cosas que Cristo hizo hace 2000 años es Juan 14:12. La razón por qué la iglesia hará mayores cosas es sencillamente porque Cristo mismo, el mismo unigénito de Dios, estará manifestándose a través de vasos de barro. Y Él siempre sirve el mejor vino por último. O sea, Él va a ser a través de granos de trigo maduros. Él va a hacer cosas mayores de lo que Él hizo en su primera venida. Él hizo muchos milagros. Y hoy en día hasta los teólogos incrédulos han tratado de explicar cómo Cristo no hacía milagros, sino que eran trucos y apariencias. Y el mundo lo dice, muchos, no todos. Yo he leído la explicación de cómo Cristo anduvo sobre el agua. Un hombre dijo que él tenía seguramente tablas de madera por debajo. Seguramente. Y el hombre humano natural ha tenido 2000 años, tiempo suficiente para hacer excusas y explicaciones. Pero cuando Cristo se manifieste en este postre tiempo, esta salvación más gloriosa, o sea, la salvación reservada, perdón, para ser manifestada en el fin, cuando Él haga mayores cosas, Él no va a hablar solo del agua, Él va a hablar sobre el aire. Entonces, ¿dónde estarán las tablas? Él va a confundir al mundo y manifestar su gloria. ¿Entienden? Él va a hacer cosas que no podrán ser explicadas por el hombre natural, sin reconocer que es divino. Un milagro sobrenatural. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo formada en su plenitud. Amén. Vamos a estudiar la vida de Cristo por diferentes temas. No vamos a ver verso por verso los evangelios. Vamos a ver distintos temas de su vida. Tenemos la vida de Cristo en la forma de un bebé o un joven. Somos como Pablo o Juan dice, 1 Juan 2:14, Él escribió a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Él tiene un mensaje para los tres niveles de vida cristiana. En el templo de Dios, el tabernáculo, hay tres niveles de vida cristiana. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hijitos, jóvenes, padres. Hay tres niveles en el arca de Noé. Hay tres clases de semilla. Él dice que una siembra da 30 por uno, otra 60 por uno, otra 100 por uno. En la Biblia hay muchas tríadas de esa naturaleza para mostrarnos que hay tres niveles. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y Entonces hay distintos niveles en el templo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora, lo que estamos viendo con Pablo en Efesios 3, él dice que el Espíritu Santo nos fortalece con poder en el hombre interior para que Cristo habite en nosotros. Hoy en día hay una doctrina que dice que Jesucristo es todo lo que hay de Dios. Es un ataque contra la doctrina de la Trinidad. Han oído de la Trinidad, ¿no? ¿Qué es la Trinidad? Pero no, la doctrina que ataca esa doctrina. ¿Han oído de eso? Que Jesucristo es todo lo que hay. Cuando lleguemos al cielo, solo veremos a Jesús. Se llama esa doctrina solo Jesús. ¿Han oído de eso? Solo Jesús. Ahora, el problema con esa doctrina, bueno, hay muchos. El Padre habló a Jesús desde los cielos con una voz audible. Juan y Daniel vieron al Cordero acercándose al Padre. Él recibe un libro del Padre. En Daniel, él recibe el trono de su Padre. No creo que él esté tratando de engañarnos. Hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Entienden? Cristo no estaba hablándose a sí mismo desde la tierra cuando la voz salió de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo no estaba tratando de engañar a los judíos cuando Él les dijo en Juan 6: ustedes nunca han visto la forma de mi Padre ni han oído su voz. Él sí oía su voz y veía su forma. Decir que Dios es espíritu no quiere decir que no puede tener forma por ser espíritu. Siendo carnales, pensamos así, que un espíritu es nebuloso y etéreo, místico. Dios Padre, Dios Hijo y es el Espíritu Santo. Cuando Cristo salió en Juan 14, Él les dijo: yo os doy otro consolador. Yo creo firmemente en la persona y en la obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen en eso? La vida que tenemos aquí, según el Nuevo Testamento, viene a través del Espíritu de Cristo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo está fortaleciéndonos en el hombre interior, Pablo dice, para que Cristo habite. En Juan 14, verán lo que Él dice ahí, que Él es una morada. Mejor, es muy importante que entendamos estas cosas para poder captar la medida en que Él va a compartirse con nosotros en estos días. Yo creo que siempre ha estado disponible esa vida, pero creo que una gracia especial viene sobre la iglesia en estos últimos tiempos. Eso sí es bíblico. Una gracia viene sobre la iglesia que nunca hemos recibido. Y la gracia será suficiente para terminar la obra que Él empezó. Ahora, abriendo nuestras Biblias a Juan, el capítulo 14, solo un pensamiento más acerca de Cristo en nosotros. Cubrimos este capítulo más a fondo en el curso de Juan. Pero Cristo empieza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sus corazones se turbaron porque Él acababa de decirles que Él iba a salir y que ellos no podían seguirlo, no podían ir al lugar donde Él iba. Para los discípulos era el fin del mundo. 3 años y medio de gloria había sido su experiencia. Y ahora Cristo dice que ya me voy. Pero no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Desafortunadamente, algunos traductores pensaron que él estaba hablando del cielo. Y por eso ellos usaron significados alternos a las palabras griegas aquí para traducir estos próximos dos versos. Pero ustedes pueden averiguarlo, lo escudriñamos al fondo en el estudio de Juan. Ellos podemos usar las mismas traducciones de estas palabras encontradas en otros pasajes para ver cuál es el significado de esta parte. También de la misma Biblia en otras secciones encontramos cuál es la casa. ¿Es el cielo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es la casa de Dios según la Biblia? Hebreos 3:6 dice que nosotros somos su casa. Nosotros somos la casa de Dios. Lo que Cristo está diciendo aquí es que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Él sigue diciéndoles que Él ha sido una morada y que el Padre y Él vendrán y harán de nosotros una morada y que haremos cosas mayores. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, en otras palabras, si yo iba a ser la única persona así, de una vez yo os lo hubiera dicho. Para que supierais. Pero él dice, no es el fin de la visitación, sino apenas el principio. Y él sigue diciendo en 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y por supuesto algunos creemos que él iba al cielo. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él iba al Padre. 28, habéis oído que yo os he dicho en verso 28, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Él salía para ir al Padre y Él les dice, ustedes pueden seguirme, yo soy el camino. Él dice, no sabemos a dónde vas, Señor. ¿Cómo podemos saber el camino? Él dice, yo soy el camino, ustedes han visto cómo yo he ido constantemente al Padre. Y Él sí lo hacía, Él les decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que el Padre me dice. Y entonces, verso 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que morada, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es la misma palabra que hay aquí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Constantemente dice, yo voy al Padre. No dice, yo voy al cielo. Yo voy al Padre. He sido una morada. Pero él dice en 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. En 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y fíjense en esto, hermanos. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
y yo les envío el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Él va a decirles en el mismo discurso, en el capítulo 16. Para guiarlos a toda la verdad, para que sepan mis mandamientos. Porque aquel que tiene mis mandamientos y los guarda será amado por mi Padre. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Entienden? La morada. Pero primero, ¿qué necesitamos? Tener los mandamientos y guardarlos. Y Él por eso nos da el Espíritu Santo para preparar la morada, para guiarnos a toda la verdad, es llamado el Espíritu de verdad, y también el Espíritu de gracia, para darnos la gracia divina para obedecer sus mandamientos, tenerlos, entenderlos y guardarlos. Así el Espíritu prepara la morada. Y Él dice, aquel que tiene los mandamientos y los guarda es aquel que me ama, y Él llegará a ser mi morada. Vendremos, tiempo futuro, y haremos nuestra morada con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y ustedes van a ser moradas. ¿Ok? ¿Sí o no? El problema es sencillamente el verso 3, como fue traducido. Y si no fuera por la traducción del verso 3, entenderíamos perfectamente bien lo que Él está diciéndonos aquí. Pero por pensar que la casa del Padre es el cielo, estas palabras en el verso 3 son un poco, no cambiadas, pero no son traducidas como los mismos traductores las traducen en otras escrituras. ¿Me explico? Es lo que estoy diciéndoles. Entonces el verso 3 dice, si me fuere y os prepare lugar, preparar el lugar, vendré otra vez. Pero Él necesita 2000 años para preparar el cielo. Ya está, ¿no? Y con una sola palabra, Él creó el universo. ¿Ustedes tienen el concepto de que el carpintero de Galilea está ahí en el cielo con su martillo y clavos, edificando las mansiones una por una, preparándonos un lugar? Él no tiene que prepararnos un lugar en el cielo. ¿Entienden? Pero no es lo que el griego dice. En verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Esas mismas palabras griegas son traducidas así en otros pasajes. Voy pues a darles oportunidad. Es lo que dicen los mismos traductores, están de acuerdo, porque así traducen esta palabra lugar en Hebreos 12, donde dice que, hablando de Esaú, en el verso 17, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Es la misma palabra, lugar. Yo os voy para darles oportunidad. Y si me fuere y os diera oportunidad, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esas palabras son traducidas y quieren decir, entraré en una relación íntima con vosotros. Yo vendré y entraré en una relación íntima con vosotros para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, no en el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en aquel día, verso 20, vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. Y 23, porque vendremos, Él dice que yo me voy, pero vendré. Y Él dice en 23, vendremos y haremos nuestra morada con vosotros. Si solo traducimos verso 2 y 3, de la misma manera que los traductores han traducido estas palabras en otras escrituras, sin cambiarlo un poco, si usamos las mismas traducciones que ellos mismos han usado para estas palabras, todo el pasaje queda muy, muy claro.
que Él está diciendo es que Él se va para darnos oportunidad. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, con la ayuda del Espíritu Santo, que va a llevarnos a todas las verdades y darnos la gracia. Él va a preparar la morada y después Él vendrá, entrará en una relación íntima con nosotros para que estemos donde Él está. ¿Dónde? En el Padre, en lugares celestiales, y el Padre en nosotros y nosotros en Él. Esta existencia, Cristo en nosotros, la morada de Dios. ¿Ok? ¿Entienden? Vamos a escudriñarlo un poco más en el estudio de Juan. Si no lo captan o no están de acuerdo, veremos las palabras griegas y los otros pasajes. Pero es lo que estos tres capítulos, 14, 15 y 16, están diciéndonos. Es una revelación de Cristo en nosotros. El Consolador ha sido dado para preparar la morada. Él está fortaleciéndonos con poder en el hombre interior para que Cristo more, la misma palabra, more en nosotros.
De esta manera, el pastor Marvin Byers concluye la introducción al curso La Vida de Cristo. En nuestros siguientes programas, escucharemos verdades importantes acerca de cómo el Señor prepara los canales a través de los cuales la vida de Cristo fluirá a este mundo necesitado. Le invitamos a que sintonice nuestra próxima audición, en donde el pastor Marvin Byers continuará impartiendo la visión sobre la vida que Dios nos ofrece, la vida de Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia. Teléfono 703-444-9544. 703-444-9544. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.